De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8:30 en este miércoles 14 de noviembre. Aquí estamos reunidos en tertulia para analizar la actualidad de la jornada. Antes, la información del tráfico, hora punta. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora, efectivamente, Juan Pablo, hora punta de este miércoles, tráfico muy intenso en todos los accesos, también en la M40 y M50, bastantes problemas. Tengan mucha precaución también por la presencia de nieblas en la zona norte de Madrid, así que a esta hora, paciencia y precaución.
Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Pues lo mismo, paciencia. Se han retirado los vehículos del accidente en el paso inferior de Plaza Elíptica, pero la saturación en la zona pues está muy fuerte, especialmente en Santa María de la Cabeza. Retenciones en la M607, también en la entrada por la 6 en Moncloa. Intensos los accesos, a destacar el de la Avenida de América de salida por la celebración de varias ferias consecutivas en IFEMA. Problemas también en la Cuesta de San Vicente, en el Paseo de Virgen del Puerto y en el Paseo de la Florida. Plena hora punta, también en transporte público, aunque hasta ahora los trenes de cercanías y metro funcionan con normalidad.
Aquí estamos en este 14 de noviembre de 2018, en 2050, todos calvos o en coche eléctrico. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? Buenos días.
Calvos y en coche eléctrico, probablemente. Las dos cosas. Buenos días.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Estoy exactamente igual que Carlos Sánchez. Sin coche eléctrico y cada vez más calvo.
Barcelona, Rafa Ribot. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días. Yo dando envidia, ¿eh?
¿Por qué?
Porque de momento de calvicie nada.
Bueno, tú tienes una buena mata de pelo que diría mi abuela. Sí, es verdad, sí. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas?
Yo resisto...
¿A qué?
La calvicie.
¿Y el eléctrico también?
Sí, porque...
Estamos hablando del 2050,
es muy... ¿eh? 2050,
el coche eléctrico es muy caro.
Verás tú en el 2050 cómo vas a tener la cocorota.
Ya. Peladilla.
Está por demostrar.
Peladilla. Sí.
¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Los resultados, Juan Pablo, parece que es lo que cuenta. Lo demás son buenas intenciones que pueden conducir a la melancolía, que decía aquel. Tenemos un ejemplo con Solari, entrenador del Real Madrid hasta 2021. Y en la política, bueno, las encuestas son las que marcan tendencias, pero hasta que los ciudadanos no vayamos a votar no tendremos resultados ciertos y reales. Planteo a nuestros compañeros de tertulia si en España dependemos demasiado de las encuestas, o dicho de otra manera, las encuestas condicionan demasiadas decisiones políticas. Otra cosa para los intereses de algunos concejales es que te coloquen muy abajo en la lista electoral y te puedas quedar fuera del ayuntamiento o de la asamblea. La crisis de Podemos en Madrid es un pulso del general Julio Rodríguez a la alcaldesa Manuela Carmena, como dice hoy uno de los ediles que se han pasado de bando. ¿Hay realmente dos bandos? Pregunto a nuestros contertulios. Carmena, con su plataforma, ¿es capaz de afrontar unas elecciones como ganadora sin el apoyo de la estructura de Podemos? ¿Dónde se consigue la financiación, el apoyo de las redes sociales bien estructuradas? Lo que está pasando, dicen los regionistas, es un suicidio para el partido morado, para Podemos. Tenemos hoy encima, además de la mesa, informaciones sobre la secretaria de Estado del Deporte, María José Rienda, que pudo eludir, dicen, impuestos con una sociedad instrumental. Puede pedir consejo, sin duda, al astronauta, al ministro Pedro Duque, para salir del paso. Los que parecen que pueden salir del paso, ya veremos, con un acuerdo in extremis, son los negociadores del Brexit, los británicos y los de la Unión Europea. Hay muchos intereses en juego, además de la situación de Irlanda y su frontera. Los que deben estar muy atentos con las últimas decisiones políticas son los bancos. Ayer fue el Congreso, todos los partidos, el que decidió que se endosen a la banca todos los gastos de la hipoteca, menos la tasación que la paga el cliente. Seguro que estos gastos se repercuten de otra manera, pero tendrán que buscar una buena fórmula. Hablando de fórmula, la que ha utilizado ayer el gobierno para poner patas arriba el sector del automóvil y en riesgo miles de puestos de trabajo. En 2040 estará prohibido vender coches de gasolina y diésel y en 2050 se prohibirá su circulación. No se dice cómo hacerlo y se sobrepasa con creces las obligaciones de los acuerdos de París sobre cambio climático. Yo me pregunto, ¿de dónde va a salir toda la electricidad que hace falta para millones de coches eléctricos? ¿Dónde habrá puntos de recarga suficientes? ¿Habrá bajado el precio del coche eléctrico, que ahora es solo para gente adinerada? ¿Tendrá más autonomía para viajes? ¿Habrá una solución para las pilas viejas, que también contaminan? En fin, se da un brochazo oportunista y electoralista sin plantear alternativas. Sabemos que ahora mismo hay coches diésel y gasolina que no contaminan. El problema radica en los coches viejos, que son los que sí contaminan. Un plan de renovación de estos coches sería una buena medida.
En estos tiempos de graffiti de trazo grueso ya no se hacen pintadas. ¿Esto de prohibido prohibir, esto de cuándo es, Carlos Sánchez? Tú que estabas
68,
en ello, en
la de pintada. 60, de 68, como se decía, debajo de los adoquines están las playas.
Pues sería del 68, pero los que pasaron por allí no se enteraron de mucho. Porque no hay nada que les guste más que prohibir. Oye, es que vivimos, legislan permanentemente para prohibir. Hombre, y ahora que decía Javier que ellos en el fondo lo que están buscando es medidas electoralistas, es un electoralismo muy hueco, porque claro, queda muy bonito esto de decir que vamos a tener todos coches eléctricos nada más, pero cuando el ciudadano de a pie se dé cuenta de los costes que tiene eso para su bolsillo, además de los costes de puestos de trabajo y otros muchos que van a encontrar, no estoy yo seguro de que esto les vaya a salir tan bien. Tú, por de pronto, la alcaldesa de Madrid ha tomado una iniciativa de cerrar el centro de la ciudad, uh-huh, que rápidamente ha sido copiada por el gobierno de la nación, que pretende aplicarlo en todas las grandes capitales de España. Sí. Bueno, está por ver que eso de verdad sea una medida electoralmente rentable, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que lo de prohibir, yo creo que en los estados del siglo XXI, prácticamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, el prohibir forma parte de nuestro ADN, bueno, y no nos ha ido mal. Es decir, afortunadamente la presencia del sector público en la economía, en determinadas y en muchos órdenes de la vida, pues nos ha hecho crecer como países. Es decir, yo recuerdo, y eso está en los libros de texto, que hubo un gran debate a principios del siglo XX sobre la necesidad de que el sector público invirtiera en la educación. Es decir, bueno, decía, pero ¿cómo es posible que el Estado se gaste en colegios? Bueno, gracias a que el Estado se gastó en colegios, pues el mundo ha ido mejor. Es decir, a pesar de nuestros desastres en términos de guerra mundial, pues el mundo ha ido mejor porque también ha invertido el Estado en justicia. La justicia antes era para unos pocos, ahora es para todos. También podemos pensar en las pensiones. Gracias a que hay una regulación sobre el sistema de pensiones, pues el mundo va mejor. Yo creo que no es malo, no es tanto el prohibir, sino es la necesidad de ese tipo de prohibición. Y parece evidente que España ha asumido unos compromisos internacionales en el Acuerdo de París, tanto este gobierno como el anterior, y hay que cumplir. Y si el transporte es el mayor causante de la contaminación en las ciudades, pues habrá que actuar contra el transporte.
Sí, pero Carlos, aprovechando que nos cargamos eso, nos cargamos muchas otras cosas.
Sí, no, claro,
por ejemplo, el sector económico más importante de España es el turismo. Sí. Hay cientos de miles de turistas que llegan todos los años a España en su vehículo de países en los que esta prohibición no se va a poner en efectivo. Ahora ya suprimimos ese turismo también y que tampoco vengan los turistas. O que vengan en avión, que es mucho más caro para ellos, por lo tanto muchos no vendrán. Irán a otro sitio donde puedan ir en coche. Es que es un disparate, hombre. Hay que pensar las cosas un poco antes de hacerlas.
¿Cuánto dices que cuestan los hispanos Suiza que van a sacar a la venta en Barcelona?
estás echando números, ya te estás
mirando. No, que te he visto muy interesado esta mañana en tu revista de prensa desde Barcelona a las 8.
Apúntate a reservar, que solo hay 19 unidades, ¿eh?
Ah, sí. ¿Y cuánto cuesta? Son eléctricos. ¿Cuánto cuesta cada...?
Millón y medio. Los puedes empezar a encargar, pues lo personalizado, sí, lo que
para
quieras.
Para ir ahorrando, empieza ya para ir ahorrando.
Efectivamente.
La pregunta es si en 2050, ¿cuánto tiene que bajar el precio para que sea asequible al ciudadano medio comprarse un coche eléctrico? Porque si valen 1,5 millones...
¿Os dais cuenta que el objetivo se ha cumplido? Es decir, estamos todos hablando de una hipótesis a 2040, 2050,
sí,
cuando... O sea, para poner un ejemplo, es decir, el mundo hace 22 años, objetivo 2040, En fin, no era tan distinto al que conocemos ahora. No existía, por ejemplo, Google, que es una de las empresas que está innovando en nueva movilidad remota, eléctrica, etcétera, etcétera. En 2040, al ritmo que están cambiando las cosas en evolución tecnológica, la discusión que estamos planteando es absolutamente obsoleta. Es decir, yo creo que el principal problema es los efectos a corto plazo. Es decir, hoy, tener una gasolina en España se ha devaluado, no sé el porcentaje, soy incapaz, no soy experto, claro, pero estoy convencido que una barbaridad. El futuro laboral en el sector del automóvil es una incógnita que lógicamente va a afectar a la negociación de los convenios. Pero es que realmente en objetivos a largo plazo...
¿Las empresas derivados del petróleo?
Los objetivos a largo plazo, en el nivel de evolución que está cambiando la tecnología, son absolutamente implanteables. Es decir, aquí hay dos grandes temas. Por una parte, seguro que la caída del muro de Berlín tuvo muchos efectos positivos, pero alguno de los negativos es que no nos demos cuenta que planificar no sirve para nada. Es decir, planificar a este nivel, ¿eh? Es decir, tener en cuenta que efectivamente tenemos un problema de contaminación y hay que actuar, sí, pensar que esto se va a arreglar por real decreto, yo creo que es la evidencia que hemos dejado de entender que no funciona así. Segunda cosa, lo que hay que hacer es incentivar cambios a corto, medio y largo, pero no cayendo en la trampa de regular hacia el futuro los problemas del presente, cuando seguramente sean nuevos problemas. Estamos invirtiendo realmente en nueva tecnología. Antes alguien apuntaba, me parece que era Ramón, ¿no? El problema de las ciudades, efectivamente. Pero es que el problema de las ciudades se arregla con el urbanismo, no prohibiendo los coches. Es decir, no podemos continuar pensando en megalópolis de 13 millones de habitantes porque esto es insostenible desde todos los puntos de vista. Y ahora mismo hemos puesto pues un poco el objetivo principal en el coche, pero luego vendrán otros porque esto es una secuencia que no se termina si no abordamos las cuestiones desde un punto de vista mucho más amplio. Y yo creo que, bien, que al final nos han puesto pues una muleta adelante y hemos entrado todos. Pero es que si estamos hablando hace dos días de coches que iban a volar, no sé, si nos teletransportaremos, yo qué sé, no nos hace ciencia ficción, pero efectivamente es hacer una proyección de los problemas actuales del parque automovilístico a 22 años vista, en esos términos me parece, en fin, cuanto menos una obsolescencia tecnológica absoluta.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa, y yo creo que primero vamos pasando de las musas al teatro. Vamos a ver, lo que plantea el gobierno es un borrador en el proyecto de ley de cambio climático que probablemente presente, según se comprometió la ministra, antes de final de año. Lo que dice es en el 2040. Es decir, ¿verdaderamente piensa alguien racionalmente que toda la industria automovilística, que como bien decía Juan Pablo al principio del programa, representa prácticamente el 10% del PIB
y el 9% del empleo,
se va a reconvertir para pasar de los coches actuales que conocemos?
Ya tiene líneas ahora de construcción de,
sí, pero
de fabricación
una cosa verdaderamente residual. Y no hace mucho tiempo, cuando era ministro de Industria, el señor Miguel Sebastián, él había pronosticado que en 2014 habría en España circulando 250.000 coches eléctricos.
Bueno, la cifra
es irrelevante actualmente. Es decir, se matriculan cada mes unos centenares de coches eléctricos.
Mira, te voy a decir, hasta octubre del 18, se habían vendido 3.944 vehículos eléctricos, el 0,3% de las matriculaciones.
Vehículos, y esta era la cabeza económica de Zapatero.
Efectivamente, por eso digo yo que entrar sobre qué va a pasar en el 2040 es verdaderamente ridículo. Sí es verdad que las compañías de automóviles desde hace mucho tiempo están en proceso de transformación, porque lo que les preocupa es lo que llaman la industria 4.0. ¿Qué significa eso? Que, como una vez explicó Arias Cañete, el comisario de Energía, un vehículo convencional que tiene la mayoría de la población, y no es el coche eléctrico 100%, ni siquiera el híbrido, si no recuerdo mal, tiene como más de 3.000 piezas. Es decir, en el futuro, con la aplicación del mundo digital, no va a tener más del 10% de las piezas, menos de 300 piezas un vehículo. ¿Qué significa eso? Que está en un pleno proceso de transformación. Por lo tanto, son procesos tan lentos que hablar de 2040 pues te hace pensar lo que hablábamos la semana pasada. Muchas veces se aprueban normas que no se van a cumplir. Hablábamos de los 30 kilómetros por hora por la vía de Madrid. ¿De verdad alguien piensa que en Madrid va a ir la gente a 30 kilómetros por hora?
Es decir, ¿Carmena lo piensa?
No, lo piensa, no.
Lo ordena,
pero sabe que se va a incumplir.
Lo que ocurre además es que ahora mismo en el mercado hay coches de gasolina y coches diésel con contaminación cero, porque ya la propia industria ha desarrollado toda una serie de variantes para, bueno, en la lucha contra la contaminación.
Sí, contaminación de partículas cero, efectivamente. Otra cosa es el CO2. Sí.
Entonces, hombre, yo creo que una medida más inmediata, sobre todo para nuestro bienestar y cumplir con el cambio climático, es, oiga, haga usted un plan renove, pero bien, masivo, para que todos los coches antiguos, que son los que sí contaminan, porque no hace mucho tiempo nos vendían el diésel como la panacea y que era estupendo y que todos teníamos que cambiar al diésel. Ahora resulta que por intereses cruzados lo que interesa es vender coches eléctricos. Hombre, yo creo que ahora mismo en el mercado hay coches que no contaminan y que se podría continuar sin un vuelco de tal calibre a una industria de la que dependen tantísimos empleos, ¿no? Y sobre todo en un país como España, dependiente de la energía en un 70-80%, con lo cual, yo lo decía antes, ¿de dónde vamos a sacar la electricidad? ¿Cómo vamos a crear esa electricidad que tanto necesitas? Y los puntos de recarga, porque para tener un punto de recarga de unos 15 kilovatios para cargar el coche en un tiempo más o menos corto, no te vas a tirar 4, 5, 8 horas, pues necesitas 15 kilovatios y que te puede costar entre 15 y 20 mil euros la instalación de ese punto. No,
un
¿no?
pequeño apunte técnico, yo creo que merece la pena. Digo por eso que se dice habitualmente, es decir, si todos los coches, el parque automovilístico fuera eléctrico, no habría capacidad de producción eléctrica para... No es verdad, no es verdad.
¿Ah, no, sí?
Es decir, Red Eléctrica es la compañía en España digamos, centraliza todas las electrolineras. Y hay estudios que ha hecho Red Eléctrica donde dice que si todos los vehículos fueran eléctricos, consumirían apenas el 2% de la potencia instalada. En España tenemos alrededor de 100.000 megavatios de potencia instalada. Es decir, y utilizamos prácticamente menos de la mitad. Es decir, solamente el 2% sería todo
el paquete automovilístico. ¿Y el precio cómo sería? ¿Y el precio subiría el precio o no?
Pero eso es un mercado de la electricidad.
Y todo el mundo tiene garaje en casa para poder cargar el coche.
Carlos, Red Eléctrica es arte y parte. Es decir, al final...
Es un cálculo técnico. No.
Del mismo modo que aquellos que sostienen que es mucho más económico, no tienen en cuenta la variación del precio de la energía eléctrica en los últimos años, que en esta progresión desbancará, en fin, en términos de estabilidad, la evolución del barril de petróleo.
Pero además, en términos de mercado, no se entiende por qué, si la cantidad eléctrica de electricidad de la que se puede disponer es tan altísima, sobra tantísima, ¿por qué es tan cara? Por lo normal sería que fuese mucho más barata, si sobra producción.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es, Ramón? Porque en el año 2001-2002, si no recuerdo mal, hubo grandes problemas de suministro eléctrico y apagones en algunas zonas del país. En aquel momento, el secretario de Estado de Energía, que era José Folgado, que luego, curiosamente, fue presidente de Red Eléctrica, se asustó. Y el gobierno Aznar se asustó diciendo que había problemas, bueno, porque no solamente para el consumidor, sino para la industria, que era fundamental la electricidad. Y entonces, a partir de ahí, empezó a tener cada vez más importancia la generación eléctrica. Y al final nos hemos ido con prácticamente el doble, que te asegura, tienes una cobertura enorme si hay alguna catástrofe,
pero no se usa,
es necesario tenerlo como cobertura de seguridad.
Y no abarata el precio de la que
sí,
hay.
Sí, ese es otro debate, quiero decir, ¿por qué no?
Bueno, en términos de mercado, lo normal es cuando tienes un exceso de producción, bajan los precios. Sí,
terminó como presidente de Red Eléctrica, lo has dicho con retranca, ¿no?
No, pero ojo, que Red Eléctrica no produce electricidad, simplemente la distribuye.
Sí, sí, no, claro, necesitas que la produzca, y si encima tienes una distribuidora mucho más grande, necesitas que produzcan muchísimo más para rentabilizar tu negocio.
Claro, puede ser la paradoja. Estaba viendo aquí el dato de 2017. En España se produjeron 2.850.000 vehículos, de ellos un 40% diésel. Puede ser que la industria española siga fabricando diésel y vendiéndolos fuera. Y en España no pueda venderlos porque esté prohibido por el gobierno.
Pero es que además se rompe la neutralidad tecnológica. Es decir, vamos a ver, no solo es diésel y gasolina, que es todo derivado de los combustibles fósiles. Por ejemplo, SEAT ha apostado por coches sostenibles con gas natural. Pues estos también quedan afectados. En estos momentos esto es un golpe, en fin, en teórico.
No hay que hacerle mucho caso, insisto, a los plazos.
De acuerdo, llegamos a la conclusión.
Como tú bien has dicho, ellos han puesto ahí la capa, han puesto el capote y todos hemos entrado, pero de luego no va a tener ninguna...
O por hidrógeno también podría ser una alternativa bastante viable, porque además la energía eólica que... por ahora no se puede almacenar, que es uno de los problemas, que no haya pilas capaces de poder guardar esa energía eólica. Se podría utilizar esa energía eólica, sobre todo por la noche, para sacar el hidrógeno, ¿no? y conseguir tipo de combustible. Sin embargo, yo no sé por qué todo el mundo está con el tema eléctrico. Bueno, me puedo imaginar por qué.
¿Por qué?
Pero fijaros,
pues porque hay una serie de empresas y de intereses que lo están.
Yo creo que desde el punto de vista de las emisiones y del cambio climático, la electrificación de la industria y de las casas y en general del transporte, creo que es fundamental.
Bueno, sin duda.
Sus emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero es prácticamente nulo.
Sí, pero bajo ese paraguas hay otras opciones que no se contemplan, como lo que decía Rafa, el gas natural licuado o el hidrógeno.
Porque a lo mejor no es tan eficiente.
¿Ibas a decir, Ramón?
No, estabais mencionando otras posibilidades que había y que no se han utilizado, como el hidrógeno y demás, porque volvemos a lo que decíamos al principio, que es que primero se trata de prohibir. Y una vez que ya has prohibido, vamos a ver cuáles son las alternativas. Oiga, no, es que esto se hace al revés. Primero se ve cuáles son las alternativas y en función de eso intentamos orientar a la gente hacia qué es lo más conveniente, porque nadie quiere cargarse el planeta. Lo que sí es cierto es que usted tiene que dar incentivos y dar facilidades para que lo que se utilice sean coches que tengan una contaminación cero o casi cero, y dentro de las posibilidades de contaminación cero están algunas de las que se están prohibiendo, porque los coches híbridos realmente contaminan prácticamente nada y van camino de contaminar cada vez menos, porque incluso los coches de combustión van camino de no contaminar. Pero por de pronto se prohíbe y luego ya veremos qué es lo que hacemos.
Por cierto, que hablando de prohibir, y que ya veremos también los efectos de todo esto que estamos hablando, de esta información, porque esto que estamos comentando hoy, que como dice Rafa, nos ha puesto el capote y todos hablamos, puede tener sus efectos en el mercado automovilístico, las decisiones estratégicas de las empresas, hay mucho empleo en juego. Es decir, que seguramente todo esto, lanzarlo, está muy bien y hay que abrir el debate y hay que cumplir con unos compromisos, pero de momento, mañana, pasado, el mes que viene, dentro de 2 años, hay una industria que tiene unos planes de trabajo, de unas cargas de trabajo, unos convenios colectivos que firmar, unos empleos que mantener o que abrir más la plantilla. Es decir, que todo este tipo de informaciones pueden influir mucho en las decisiones estratégicas de grandes compañías, no solo radicadas en España. Es decir, que tienen sus planes aquí en España y dicen, oiga, yo voy a estar en un país donde no van a permitir que circulen los coches que yo estoy fabricando. Entonces, a lo mejor no me interesa.
O sea, no voy a estar.
Y confusión entre los consumidores.
Por eso. ¿Ahora qué hago? ¿Compro o no compro?
¿Y qué hago con mi coche? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Compro o no compro?
Sí, pero
creo que crea una confusión.
Es este punto de irresponsabilidad que yo creo que hay que achacar al Ministerio de Transición Energética o de Cambio Climático. Es decir, porque yo creo que la ministra además estrenó en su cargo dándole una vida útil al diésel muy cercano, que es decir, cosa que no tenía ningún sentido, y al final reculó. Dijo que era simplemente una hipótesis de trabajo. Es decir, evidentemente es una irresponsabilidad, y eso es un debate muy complejo, y desde luego a 2-3 décadas vista lo que hay que buscar es muchísimos consensos, precisamente para que luego el próximo gobierno, si no es del Partido Socialista o es de otra formación, no se cargue un proyecto que no es de partido, sino es un proyecto de Estado, porque insisto, los acuerdos de París, y ahora se van a celebrar la cumbre también en Río Janeiro, los acuerdos de cambio climático son están asumidos por todos los partidos políticos del arco parlamentario, y por lo tanto hay que llegar a un elevadísimo grado de consenso.
En esto de prohibir, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha rectificado una decisión que habían tomado, un plan que impedía que las personas con obesidad mórbida fueran incineradas por la elevada contaminación que genera esa incineración. Han rectificado y no se les incluye en el plan. Sí se va a prohibir incinerar a personas que han recibido tratamiento de cáncer por radioterapia, pero en el caso de estas personas de obesidad mórbida, pues se han rectificado la decisión porque se consumía demasiada energía. En esto de prohibir, Ramón, la lista de prohibiciones, yo no sé si es progreso o no es progreso, pero que haya alguien que esté pensando, oiga, no le voy a dejar a usted cuando se muera que le incineren porque es usted gordo. Bueno,
vamos a ver, yo desconozco.
Han dado marcha atrás la Comunidad Valenciana.
Yo desconozco los datos técnicos de la contaminación que produce la incineración de un cuerpo humano. No tengo el dato, no lo he estudiado. Ahora, ¿de verdad la contaminación varía tanto entre la incineración de una persona de un peso normal y una persona de obesidad mórbida, que padece obesidad mórbida, al final lo que más contamina en la incineración es la caja del féretro. Y, hombre, pues sí, será un poco más grande, un poco más pequeña, no sé. En fin, estas cosas, de verdad, parece que es que efectivamente lo que buscan es salir en la tele, salir en la radio y que estemos hablando de ellos, pero sin que tengan ningún fundamento. Hombre, hay casos diferentes, como el que acabas de mencionar, de las personas enfermas de cáncer que han padecido tratamiento de radiación. Todos conocemos casos y bueno, pues eso puede tener una lógica que hasta ahora no se ha aplicado, desde luego, pero vamos, tampoco me parece que sea lo más relevante cuando estamos hablando de contaminación. Hay que cuidar el planeta, pero tampoco hay que cuidar el planeta a base de locuras. Yo siempre pongo el ejemplo ni de ocurrencias. Cuando se ponen estos ejemplos de cuánto hay que cuidar el planeta y el daño que hacen los aires acondicionados, las máquinas de aire acondicionado en verano, expeliendo calor sin parar, yo siempre digo lo mismo, sí, claro, hacer un daño terrible, pero imagínate el daño que te haría a ti tener que pasarte el verano en agosto o en julio en Madrid sin un aire acondicionado con el que poder trabajar. Pues claro, pues hay que poner en el balance cuál de las dos cosas nos importa más.
En el prohibido prohibir, ahí en Cataluña, en la Generalitat ha habido una larga costumbre estos años, ¿verdad, Rafa?
Pues sí.
Digo, en borrar la pintada del prohibido prohibir.
Sí. No, si tenemos esto, administraciones cada vez más. En fin, yo creo que además hay una parte de la estrategia que es, a ver, darle una patada al avispero, crear o sobredimensionar problemas que a veces son ciertos. Yo creo que el problema es que la base, es decir, vamos a ver, ensuciar es un problema. Y la base del problema de sostenibilidad medioambiental que tenemos es cierta. Pero entonces yo creo que hay una sobredimensión de determinados proyectos de progresión y luego la administración, cuando nos ha puesto los nervios, nos dice, tranquilos, yo lo voy a solucionar. Entonces, esta sensación de que él, por una parte, es el propagador del problema y, por otro, el único que aparece como solucionador, yo creo que es un poco, en fin, la manera que intentan buscar su espacio dentro de una gobernabilidad, un modelo de gobernanza en el cual cada vez son más absolutamente irrelevantes, porque efectivamente los cambios tecnológicos hoy en día, y volviendo a lo que estamos hablando, no pasan por la planificación de las administraciones, sino por la tecnología y el modelo de desarrollo de las empresas. Entonces, efectivamente, pues tenemos administraciones que prohíben, planifican, etcétera, etcétera. Ahora, paralelamente a todo esto, yo mantengo mi propuesta de hacer un observatorio para analizar todas las predicciones fallidas y cada 10 años que salgan los listados. Efectivamente.
Y te pides la presidencia de la Comisión Permanente.
Pero hay muchas
ministro Sebastián, ¿qué dijo y qué pasó? No sé cuántos,
hay muchas previsiones fallidas en todos los sentidos. Es decir, también se dijo que prohibiendo fumar en los locales públicos iba a ser una calamidad, y yo creo que ahora muy poca gente lo defiende.
No, pero eso es distinto, es decir, es una calamidad parecida sociológica, la gente va a estar más nerviosa, pero sí que decíamos, por ejemplo, que la evolución de la capa de ozono era irremediable. Oye, y hemos dejado de hablar del agujero de la capa de ozono.
Es irremediable que lleguen las 9 y que os lleve al momento que más esperéis de la semana, que es la sesión de control en el Congreso, que sé que la esperáis todos los aquí presentes.
Hombre,
de manera, vamos, tenéis en la agenda apuntada a las 9 sesión de control.
Carmen Calvo y de los Monserrat, ¿no?
Bueno, sí, pues espérate, déjalo para otro día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia, enseguida la sesión de control al gobierno del Congreso. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Herráez.
El portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha desmentido la información que esta mañana publica OK Diario sobre su implicación en una operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chofer. En un comunicado, Cosidó niega que tuviera conocimiento de la misma y asegura que nunca la habría aceptado sin autorización judicial. Añade que no es la primera vez que sufre calumnias por parte del excomisario Villarejo. También hemos conocido que el exduque de Palma, Iñaki Urdaz Garín, ha decidido finalmente recurrir en amparo su condena, por lo tanto ha pedido ser excarcelado. Conocemos cuál es el estado del tráfico a esta hora en Madrid. Fátima Sotorrío.
Los principales problemas están en la entrada por la 6 desde Las Rozas, en la 2 desde Torrejón, en la M50 de Boadilla Móstoles, en la M40 La Fortuna, Vicálvaro y túneles del Pardo, en la M30 en la Franja Oeste hasta el Nudo Norte y en el interior evitar el Paseo de la Castellana, calle Costa Rica y Paseo del Prado.
En cuanto al tiempo, este miércoles hemos amanecido con nubes, bajas las temperaturas, aunque llegaremos en la capital a los 16 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 2 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribó, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Noelia Ontoria, que está en el Congreso de los Diputados. Buenos días, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenos días. A punto de pensar en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno, con una pregunta que formula Pablo Casado y que requiere explicación, porque usa las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, aludiendo y distinguiendo entre el Pedro Sánchez de la oposición y el Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Así que le pregunta al presidente del Gobierno si está de acuerdo el presidente del Gobierno con la opinión de Pedro Sánchez, afirmando que si no se aprueban los presupuestos o se anticipan elecciones o hay que someterse a una cuestión de confianza. Recordemos que Pedro Sánchez ya le dijo eso mismo a Mariano Rajoy cuando entonces era presidente, le exigía que dimitiese o convocase elecciones el pasado mes de marzo. Así que veamos qué es lo que va a contestar Pedro Sánchez. Se dispone a formular la pregunta ya Pablo Casado en el hemiciclo, porque estaba pidiendo la presidenta que guardase en silencio sus señorías para poder formular esa pregunta.
Me parece que hay alguna cuestión previa en el hemiciclo ahora mismo, antes de la sesión de control. Antes de escuchar lo que vaya a ocurrir en el hemiciclo, que es ahora mismo, lo vamos a escuchar ahora mismo, ni antes ni después.
Don Pablo Casado,
escuchamos.
Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
Señor presidente, ¿coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza a convocar elecciones?
Muchas gracias, señor presidente. Adelante.
Gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿se acuerda usted cuando presentó el anterior gobierno su propuesta de presupuestos este año a la Cámara el 3 de abril. Es decir, tengo todavía 4 meses, según el cronómetro del Partido Popular, para poder presentar los presupuestos. Pero no se preocupe, antes de final de año este Gobierno cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país.
Señor Casado, adelante.
Sí, señor Sánchez, yo se lo digo porque hemos visto una disociación de personalidad. Nos hemos enterado por su vicepresidenta que el Pedro Sánchez ahora ya no es la misma persona desde que está en la Moncloa. Por eso, antes decía que veía clarísimo un delito de rebelión por parte de los independentistas y ahora le dice a la Abogacía del Estado que retire la acusación. O por eso antes decía que Torra era un racista supremacista y ahora intenta acordar con él la reforma del estatut, por supuesto con referéndum incluido. Y por eso le decía que va a hacer con los presupuestos, porque hemos visto que ha intentado engañar a Bruselas. Y después de que no colara, ahora vienen a decir que incluso esos presupuestos de Rajoy tan antisociales a lo mejor se pueden prorrogar, eso sí, seguro que lo hacen porque al final ese traga la de Bruselas le pueden dejar a usted colgado de la brocha con sus propias declaraciones de hace apenas unos meses. Mire, el 2 de agosto nos reunimos y yo acepté varias líneas de actuación, la de defensa, la de violencia de género, la de infraestructuras, y le propuse 3 posibles acuerdos de Estado. El primero, por los presupuestos, manteniendo una política económica responsable, y usted ha decidido pactar con Podemos, subir los impuestos, subir el déficit y arriesgar el empleo. La segunda fue aplicar juntos un artículo 155 para poner orden en Cataluña, pero usted lo que ha decidido es seguir echando más madera, poner 1.600 millones de euros más para Torra mientras crea estructuras de Estado, Diplocat o el Consejo de la República. El tercero era desbloquear un pacto educativo que estaba dando buenos gestos con la ley nuestra, con un 6% menos de fracaso y abandono escolar, pero usted anuncia que quiere cargarse la concertada, la libertad de elección, la evaluación pública de conocimientos y poner en manos de las autonomías desleales la política lingüística. Mire, señor Sánchez, si usted fuera responsable, pactaría más con los partidos que defendemos a España y menos con aquellos que quieren romperla. Por ejemplo, ¿apoyaría usted nuestra propuesta para prohibir los indultos a aquellos condenados por rebelión, en vez de votar ayer en contra de una ley de convivencia y de símbolos del Partido Popular? O, por ejemplo, ¿forzaría usted legalmente la equiparación salarial que logramos desde el Partido Popular, en vez de callar cuando Pere Aragonés desde la Generalitat dice que la policía y la Guardia Civil son unos delincuentes? O, por ejemplo, ¿defendería la seguridad jurídica en España suprimiendo el impuesto de actos jurídicos documentados, en vez de meter seguridad jurídica en el sector del automóvil, proponiendo la supresión de los coches de combustión y arriesgando 200.000 empleos? Mire, señor Sánchez, haga caso al otro señor Sánchez. Póngase de acuerdo con él y convoque elecciones. Y presenten a quien presenten de los dos, ganaremos los españoles echándole del gobierno.
Señor presidente, adelante.
Gracias, señora presidenta. Señor Casado, yo no sé qué prisa tiene usted y tiene su partido en perder unas elecciones. No se preocupe, que habrá elecciones y entonces podremos entonces, señoría, debatir.
Silencio.
Le diré una cosa, señor Casado. Mire, en política como en la vida no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede acusar a este gobierno.
Silencio.
No se puede acusar a este gobierno de ser cómplice de los independentistas y los independentistas acusar a este gobierno de ser cómplice con aquellos que están reprimiendo al supuesto pueblo catalán. Ni una cosa ni la otra, señor Casado. Lo que está ocurriendo en la política española es que quienes están
cómplices
de la confrontación política, del agravio territorial, son ustedes y los independentistas. Esta es la gran verdad de todo el debate que están ustedes manteniendo. Mire, yo creo, señor Casado, desde la moderación, desde el sentido común, desde el diálogo y desde el respeto se puede construir un proyecto político. Usted no lo está haciendo, señor Casado. Nosotros hemos propuesto unos presupuestos generales del Estado que son, antes de ideológicos, de sentido común, de puro sentido común, que son buenos para este país, que reducen el déficit público, que reducen la deuda pública, que lo que hacen es aumentar todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Dependencia, con la salud, con la educación, aumentando las becas, que recuperamos subsidios que ustedes recortaron, como el subsidio a los desempleados de mayores de 52 años, como las cotizaciones a la seguridad social de aquellos cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, que en su mayoría son mujeres que son familiares de esos dependientes. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, señor Casado? Si usted, desde la moderación, el diálogo, el sentido común y el respeto, está dispuesto
a sentarse con el gobierno para mejorar esta propuesta de presupuestos, nosotros desde luego le tendemos la mano. Ahora bien, yo le digo una cosa, señor Casado, si usted continúa con la oposición de gesticulación y no hace una oposición útil con sentido de Estado, lo pagará en las urnas.
Pues hasta aquí la sesión de control al gobierno por parte del presidente del Partido Popular. Llama la atención, no sé, a los aquí presentes, Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Román Peremano, Rafael de Ribot, que en ninguno de los dos se menciona el acuerdo al que han llegado los dos para la renovación del Poder Judicial. Con lo cual, en cuestiones de Estado, de las que estaban hablando ahora, como los presupuestos, sí tienen costumbre de llegar a acuerdos los dos intervinientes, como han demostrado esta misma semana.
Sí, sí. Bueno, yo creo que eso es bueno, pero lo más que claro, estas palabras del presidente de que se había roto todo el diálogo y todo sí. trato con la oposición, todos sabíamos desde el primer día que eran falsas, que eso era imposible, y los hechos están encima de la mesa.
Ni en España, desgraciadamente, ninguno de los dos gobiernos que han estado en Moncloa en los últimos años han hecho, cuando han estado en la oposición, oposición de Estado. Es decir, tenemos ahí un problema desde hace muchísimos años en que cuando alguien está en la oposición piensa que hay barra libre, se puede decir cualquier barbaridad, y luego al final cuando llegan al gobierno tienen que rectificar permanentemente. Eso le pasó al señor Rajoy y le ha pasado, por supuesto, al señor Sánchez, bueno, que es toda una paradoja que él hable de oposición de Estado cuando realmente estuvo este país a punto de llegar a unas terceras elecciones y tuvo que abrir una crisis tremenda en su partido, pues la verdad que llamativo. Sorprende mucho. Por lo que decía Juan Pablo ahora mismo, el debate de esta mañana hablando de Estado, cuando realmente lo que dando esa apariencia de que hay un enfrentamiento tremendo entre los dos partidos,
no
cuando,
parece,
acaban,
¿no?
cuando acaban de pactar algo que
muy trascendente.
Tan trascendente como de forma tan antidemocrática. Es decir, el hecho de que los vocales del Poder Judicial se pastelen entre los dos partidos mayoritarios y se quede al margen del Parlamento.
Sí, la sobreactuación yo creo que es mala para la credibilidad siempre, ¿no? Y aplicado a lo que decíais, ahora parece que un acuerdo, como puede ser el de la renovación de los órganos de la justicia, es un contubernio. Porque claro, si todo el día te estás diciendo que no nos hablábamos, que no sé qué, de repente, hombre, ¿cómo que nos hablaban? Pero imaginaos, cuando estábamos despistados se llegan a acuerdos. Pues sí, pues la política llega a acuerdos, claro. Es decir, luego podemos criticar que efectivamente no es por primera vez, sino de forma reiterada, que no se deja a los miembros del Consejo General del Poder Judicial ejercer una de sus funciones que elegir al presidente, que ya vienen con la papeleta escrita, y eso, pues, en fin, desgraciadamente es algo que no ayuda a la credibilidad, pero sí. Afortunadamente los acuerdos políticos existen. Lo que pasa es que esta mañana lo que hemos visto es que Pablo Casado lo que ha puesto es el dedo en la llaga de la hemeroteca, ¿no? Es decir, ha utilizado para decir, oiga, cuidado, porque esta doctrina de que una cosa es decir, siendo jefe de la oposición y la otra presidente, permite cualquier tipo de contradicción. Otra cosa es que los electores penalicen las contradicciones o las consideren lógicas y las acepten.
Porque, como bien decía Juan Pablo, no hace mucho tiempo, en lo que fue su campaña electoral, Pedro Sánchez prometió que la elección de los jueces la harían los jueces. Uh-huh. Y ahora, pues, una vez que...
Pero eso lo prometen todos, también el PP lo prometió, lo llevaba en el programa electoral Rajoy y luego lo hizo.
Sí.
Luego pactó con Soraya Sáenz de Santa María, pactó con Pérez Rubalcaba, el anterior, este consejo que acaba ahora, está pactado por Pérez Rubalcaba con Soraya Sáenz de Santa María. Y el PP cogió otra cosa más de su programa electoral y la tiró a la papelera.
Claro, por eso es preocupante que cuando tú estás en el gobierno lances propuestas como, por ejemplo, lo de los coches, por el simple interés de ocupar un espacio político que se supone que tiene Podemos o los ecologistas, sin tener en cuenta las consecuencias
y
ser consecuente. Entonces, en el término de las contradicciones, oiga, estar en la oposición y ser presidente del gobierno, claro, las hemerotecas te juegan malas pasadas.
El presidente del gobierno acaba de decir, esté usted conmigo en cuestiones de Estado. Claro, si, para levantarse otra vez, decís, claro, como hace 48 horas hemos firmado una cuestión de Estado, sí, pasteleada y antidemocrática, como decía aquí Carlos. Pero el reproche que le estaba haciendo Sánchez a Casado, dice, oiga, no se lo haga tan explícito, hágalo un poquito más disimulado.
Casado puede haber salido perfectamente, decir, oiga, que sí, que yo con usted pacto. Con
claro que pacto, pero tampoco lo ha querido decir, porque sabe perfectamente Pablo Casado que le viene muy mal jactarse del pasteleo con el que ha llegado al gobierno. La pregunta es por qué. ¿Por qué el Partido Popular de Casado, que apuesta por una regeneración, ha seguido la misma senda que el Partido Popular de Rajoy? De hecho, Rafael Catalá ha estado negociando desde agosto con la ministra Dolores Delgado, sobre la que pesa una gran sospecha por sus relaciones con el famoso comisario Villarejo, y que el Partido Popular considera que tiene que dimitir, pero ha estado negociando con ella. Y ha estado negociando nada más y nada menos, uno, que colocar al presidente del Tribunal Sentenciador del caso del 1 de octubre al frente del Tribunal Supremo, y dos, tragarse el sapo de tener que votar en el Congreso. Se lo dijimos ayer a Catalá aquí en la entrevista, de tragarse el sapo de tener que los diputados del PP tengan que votar en el Congreso como vocal del Poder Judicial al magistrado de Prada, que fue el que escribió la sentencia que echó, que provocó la moción de censura que echó al PP del poder. Es decir, ese es el pastel que se ha guisado en estas horas.
Un pastel que necesita colaboradores o cocineros necesarios que colaboren para ese pasteleo. Es decir, los actuales, los miembros del Poder Judicial, que pueden ser nombrados en las próximas semanas, los vocales aceptan ser brazos de madera. Aceptan que les
imponga. Pero gente con mucho currículum también, ¿eh? Pero es que no estamos hablando de gente que pasa.
Con tanto currículum como poco apego a la democracia.
Pero la alternativa, pero al final, ¿cuál es?
Exacto, la alternativa, que es que los elijan directamente los propios jueces. Pues al final, si estos están entre los mejores, los que van a elegir es algo muy parecido.
Porque los va a votar el Parlamento, Carlos. Los va a votar el Parlamento.
La alternativa, no. La que sea.
Pero es que no sabemos cuál es la
que sea, ¿no? La que se pacte. Antes de que sea la que sea, quiero saber cuál va a ser. Igual la alternativa es peor, igual es peor.
La que se decida. Pero si los votantes del Partido Socialista entendieron que depositaban su voto pensando que el señor Pedro Sánchez, cuando iba a ser presidente de gobierno, iba a tener un sistema de elección de los miembros de los vocales del Poder Judicial democrático, pues tienen que cumplir ese pacto. Porque entonces estamos hablando ante unas elecciones que son fantasmas.
Pero ¿a qué le llamamos un sistema democrático? ¿A que lo elijan los propios jueces?
Al que se
es que no estoy seguro de que es un sistema democrático para la elección
sistema.
De los jueces.
No sé cuál es
claro,
el mejor
sistema. Es que primero tenemos que saber qué es lo que estamos buscando exactamente. Cuando uno piensa en la alternativa de que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes del Consejo General del Poder Judicial, uno mira las asociaciones de jueces que existen en este momento y las tres principales asociaciones. La Asociación Profesional de la Magistratura es con mucho, que es la más conservadora, es con mucho la más mayoritaria. Está en torno a los 1.600 miembros. Sí. Luego, la segunda es la Francisco de Vitoria, que tiene unos 400, como la cuarta parte de la otra. Y finalmente, Jueces para la Democracia, Ogaño, Jueces y Juezas para la Democracia, tiene unos 200, que es, por cierto, la más sobrerepresentada en el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Bueno, si eso se corresponde un poco con la proporción profesional, con los sentimientos profesionales de los jueces, puede que no sea así, pero, hombre, los que se inscriben siempre te dan una idea de cuáles, los que se han inscrito, cuáles son las mayorías y cuáles son las minorías. Probablemente saldría un Consejo General del Poder Judicial mucho más conservador que el que ha salido ahora.
Por cierto, que son 20, hay 12 que el Parlamento, que el PP y el PSOE han escogido de la propuesta de los jueces, ojo, de las asociaciones. Los otros 8 son a propuesta particular del PSOE y el PP, pero hay 12 de los que van a ser elegidos, los escogen, ahí empieza ya el vicio, los escogen el PP y el PSOE de la lista que les dan las asociaciones de jueces.
Pero vamos a entrar en el sistema. Es decir, desde el famoso libro del federalista, aquel que escribió Madison y compañía en Estados Unidos en el siglo XVIII, sabemos que hay un sistema de elección, todos los sistemas de elecciones son perversos. Sí, pero sí sabemos una cosa, que los sistemas de elección que van de abajo arriba son menos malos que el resto, de los que van de arriba abajo. De los que eligen los partidos, y ese miembro es o es un experto o es un juez. ¿Y por qué no hay un sistema abierto que no pase por las asociaciones judiciales, en la que cualquier juez de un pueblo pequeño, juez de instrucción, que conoce bien los problemas de la justicia,
sufragio universal de los jueces.
Claro, una especie de primarias ¿vale? dentro de los jueces, para que lleguen los mejores y no dependa de los partidos políticos. Bueno. Los partidos políticos no quieren perder esa prebenda.
¿Quién le pone el cascabel?
Claro.
¿Nadie? Rafa, en Barcelona. Este asunto se lo han saltado y han ido directamente al Tribunal Sentenciador del Supremo.
¿Te imaginas al juez de Schleswig-Holstein en el Consejo?
Por ejemplo, Rafa, ibas a decir.
El de Trujillo, el de Almería.
Hablando de Schleswig-Holstein, Rafa, venga.
Con todos mis respetos a Trujillo y Almería.
No, alternativas. Yo creo que las alternativas nunca son binarias. Ahora hablabais, debe haber muchísimas alternativas a hacerlo distinto. Pero es que antes de hablar de esas alternativas, yo creo que lo que hay que hacer es llevar a cabo, hacerlo cumplir la ley aquí. Es decir, ¿Cuál es la función de las cámaras? Refrendar los candidatos propuestos, ya sea por los, sí, las asociaciones o ya sea, en este caso, por los partidos. Pero es que simplemente los candidatos, no elegir al presidente. Y la única función reservada inicialmente a estos candidatos es la elección de su presidente. Y esto es lo que se ha burlado y de una forma descarada han salido a decirnos, no, a ver, esto ya lo tenemos pasteleado.
Sí.
Y yo creo que esto es un mal favor a la credibilidad del propio sistema. Y entonces los que están a favor, es decir, no se den cuenta ustedes de que esto al final es siempre el contubernio de los mismos, pues tienen argumentos. Oiga, ¿hay un sistema mejor a la elección realmente representativa de la voluntad soberana de la gente que los partidos políticos que les representan? Pues es muy difícil, porque el asociacionismo, tal como decíamos ahora, pues siempre tiene sus cosas, pues hay mucha gente que no forma parte de él y entonces acaba pues solo representando los más activos y deja fuera a los otros, etcétera, etcétera.
Es una especie de democracia orgánica.
Sí, exactamente.
Decir, yo represento a una asociación y por eso soy candidato.
El problema es que
eso no tiene nada debate, que ver con la democracia.
Este debate lo tenemos cada 5 años. Luego sí. Llega el momento de la renovación y pasa siempre lo mismo. Quiero ver, y yo es una cosa que quiero ver, si Ciudadanos llega al poder, si hace lo mismo o no. Quiero verlo. Porque me decía lo mismo.
Lo ha hecho bien ahora en este... dar un paso atrás...
Es comodísimo. Lo de Ciudadanos es comodísimo. Yo no me mojo.
Pero este es otro elemento, yo creo que muy 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 pernicioso, Juan Pablo. Es decir, vamos a ver, la misma responsabilidad de los partidos que llegan a este acuerdo es integrar al máximo de partidos de una manera insistente y activa. No terminar semana antes...
Podemos bastar en el acuerdo.
Sí, pero es que si al final esto forma parte de la representatividad de las cámaras, cuanto más representadas están, mejor. Porque si no, vamos eliminando actores sociales y políticos que se sienten representados por las instituciones. Y esto, que puede ser cómodo para llegar a acuerdos, a largo plazo yo creo que es un riesgo enorme.
Por cierto, que ahora mismo está interviniendo la vicepresidenta del Gobierno en ese momento que más te gusta a ti, con Dolors Montserrat, la portavoz del PP en el Congreso. No sé si
es que lo
escuchar.
De la paciencia...
A ver, que le preguntan hasta cuándo va a llegar la paciencia de los españoles. A ver si podemos escuchar.
Francamente, yo no lo sé, pero intuyo que los miércoles, entre las 9:15 y las 9:30, muchos están... al límite, cuando la escuchan a usted.
¿Hasta dónde va a llegar la paciencia de los españoles? Pues hasta el límite de las 9:15 a las 9:30 de los miércoles. A ver qué dice un momento Dolors Montserrat. A ver cómo está, cómo tiene bien.
Silencio, señorías. Señora Montserrat, adelante. Silencio.
Gracias, presidenta. Señoría, yo vengo con el mismo respeto. Pero sí es cierto que hace unos días usted protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera política. Nos asombró a todos los españoles. Usted justificó la metamorfosis del señor Sánchez. Usted, como si fuese el rey Salomón, dividió a Sánchez en dos mitades. En el doctor Sánchez, que ve clarísimo el delito de rebelión, y al presidente Sánchez, que no ve nada. Su esfuerzo fue inútil, porque todos sabemos que donde los españoles vemos delito de rebelión, Sánchez ve indultos. Y usted ese viernes memorable consiguió dos cosas: ridiculizar al presidente Sánchez y acreditar que ustedes están en el gobierno, pero que no son un gobierno, son un gobierno sin votos, que no avanzan ni gobiernan. Y
Rafa,
no,
hoy se lo ha aprendido de memoria.
Sí, sí, fíjate,
Hoy se lo tiene
lo concentrada que está,
Y sí, despacito.
Sí, y despacito, hoy lo va diciendo despacito y de memoria, sí.
Española, el CIS, y aquellos españoles que defendemos la Guardia Civil o a los agredidos en Barcelona, ustedes nos llaman agitadores o provocadores. Hablemos de mentir, que tienen a la señora Delgado aún en el Consejo de Ministros. Ustedes mienten aquí, en Europa y en Roma. Por ello, Europa no acepta sus cuentas y por ello el Vaticano no acepta sus cuentos.
No sabe de memoria, está claro.
En lanzar cortinas de humo.
Pero va para récord.
¿El qué?
¿El número de temas distintos que es capaz de introducir en una misma intervención?
Sí, pues, sí, pero esa es una dinámica en la que entra el Partido Popular de que está casado, que es en las preguntas concentrar muchas cuestiones. Sí.
Y le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo real.
Mira el reloj.
Ustedes han agotado la paciencia del doctor Fuster, el médico español más reconocido internacionalmente, reconocido como el mejor cardiólogo del mundo, que les ha abandonado a ustedes, ha abandonado la presidencia del Consejo Asesor de Sanidad, porque ustedes no le han cogido el teléfono en los últimos 5 meses. Esta es la tragedia de España, que ustedes prescindan del doctor Fuster y que nosotros los españoles tengamos que soportar al doctor Sánchez. Muchas gracias.
Pues sí, ha metido más temas de los previstos, Rafa, sí, efectivamente.
Pero es que seguramente esta última cuestión en sí misma tiene suficiente importancia como para formar parte de una intervención en una sesión de control. Oiga, el tema sanidad. Pero claro, excepto tum revolutum, yo creo que en ello no lleva a ningún lado.
A ver cómo responde la vicepresidenta del gobierno, que ya ha dado clara su respuesta respecto a hasta dónde va a llegar la paciencia de los españoles, pero sí está claro que Dolors Montserrat ha hecho un esfuerzo para no repetir la intervención que tuvo hace unas tres semanas, bastante caótica.
Y los propios diputados del Partido Popular lo saben y por eso están, digamos, aplaudiendo más de lo que parece razonable. Sí,
¿no? Aliviados los ves, ¿verdad, Carlos?
Hay bastantes claros en el Banco Popular esta mañana, no sé qué tendrán que hacer. Gracias, este miércoles por la mañana.
Señora Montserrat, otro miércoles más.
Ahí estamos.
Viene usted aquí a un totum revolutum que no tiene nada que ver, ni reglamentariamente ni políticamente, con el control al gobierno, porque a ustedes no les interesa. Y no les interesa, y en su persona hay algo importante que destacar, porque usted hace cinco meses era la responsable de las políticas sociales de este país, de las políticas de igualdad de este país. Usted fue el desgobierno en persona, el antigobierno, el abandono de todos los criterios de justicia.
Es la sesión de control al revés.
De la ahora. Pobreza, de la
sí, sí, cada uno tiene su estrategia,
y
¿verdad?
Y los temas,
sí, sí,
se llama.
Sí, sí, sí. El totum revolutum, es el miércoles de totum revolutum. Artística.
Y no soy yo. Y hablando de arte, que usted lo ha utilizado, a mí se me viene a la cabeza Cicerón. Y usted cada día se parece más a Catilina.
Catilina. Vale, que le has desbordado la paciencia. Vale, Noelia, en el Congreso, ¿algo relevante de lo que le ha preguntado el portavoz de Esquerra Kiva sobre la justicia al presidente del gobierno? ¿Algo que destacar después de esta intervención que durante los últimos minutos nos ha dejado a todos, pues así, muy parados al debate que acabamos de escuchar, Noelia?
Mucho más aburrida, pero Joan Tardà le ha acusado al presidente del gobierno de pasteleo con el PP por pactar el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo por conocerse el nombre de su presidente antes de incluso saber los nombres de los vocales, y sobre todo por la politización de la justicia que a su juicio reflejan las acusaciones a los líderes independentistas. Sánchez le ha confirmado, en cualquier caso, que no hará gestos para pedirle a la Fiscalía que rebaje o retire las penas. Vamos a escucharles.
Usted ahora levántese, repito, pida disculpas por este pasteleo y pida la dimisión del señor Lesmes. Si no, no saldremos de este estercolero.
Mire, señor Tardà, usted lo que pide y lo que critica es la judicialización de la política. Pero lo que nos pide a la hora de reclamar una intervención del gobierno en la Fiscalía es que nosotros politicemos la justicia. Pues no.
Bueno, pues ese es el resultado del debate entre el presidente del gobierno y el secretario general de Esquerra, que le pide que dimita el presidente supremo por un pasteleo, pero le está pidiendo que haga un pasteleo con el juicio de
y Tardà, octubre. Tardà y Sánchez también sobreactúan un poco, ¿eh?
Sí, claro. ¿Por qué
hablan más de lo que parece? Porque las líneas de comunicación son más fluidas.
Y lo que sí es verdad que ahora con los nuevos nombres que han salido de vocales del Poder Judicial, es muy poco cosmético el que senadores, diputados, gente que ha estado muchos años en la Cámara Legislativa, al final son los que formen parte del Poder Judicial, no por ser formar parte del Poder Judicial, sino porque es el Poder Judicial el que nombra a los jueces y a los magistrados, que son precisamente los que están van a enjuiciar causas en las que están los propios partidos políticos, como hemos visto recientemente.
Por ir terminando de pasar al limpio todas las cuestiones de esta mañana. ¿Creéis, por ejemplo, Ramón, que lo que está ocurriendo en Podemos Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, le puede pasar factura a la candidatura personal de Manuela Carmena en mayo?
Hombre,
esta crisis interna, esta avería notable con la expulsión de seis concejales.
Parece difícil que algo así no tenga ninguna consecuencia, ningún coste electoral. Creo que estamos a punto de ver cómo el partido por el que se presentó la alcaldesa en las últimas elecciones expulsa de sus filas a una serie de concejales que van a seguir siendo candidatos en la misma candidatura en la que va a ir ese partido. Entonces, claro, si esto no tiene alguna consecuencia, si esto al votante le parece que tiene lógica, si esto no, en fin, yo es que no tenemos un precedente en la política española de algo parecido. Es muy grave que pueda ocurrir la expulsión del núcleo duro de la alcaldesa, y una vez más se demuestra que el antiguo GEMAT, que sigue creyendo que está al mando de la tropa y que actúa con formas bastante poco democráticas, porque pretender. Él va de fracaso en fracaso, porque su experiencia política no puede ser más desastrosa hasta el momento. A todo lo que se ha presentado ha perdido. Y aquí se ha encontrado con que quería colocar a su propio equipo en detrimento del equipo que está ahí, y para ahora le está saliendo bastante mal.
Sí, pero fíjate, esto tiene, lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes de lo que se dice en la oposición o que se dice en el gobierno.
Amigo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón de respecto al GEMAT, es decir, evidentemente va de fracaso en fracaso y no tiene ningún sentido que haya sido nombrado para dirigir el Podemos en Madrid. Pero lo que llama la atención es que un partido construido de abajo arriba de nuevo, donde se decía que todos los cargos públicos tenían que someterse al designio de los militantes, es decir, que tenía que ser por el sistema de primarias, ahora resulta, cuando alguien lleva ya 4 años en el Ayuntamiento de Madrid, o va a llevar 4 años en el Ayuntamiento de Madrid, se da cuenta que es que no quiere pasar por ese proceso de primarias, cosa que es verdaderamente, va contra el ADN de Podemos y de cualquier formación democrática. Es decir, ese es un problema que tenemos, que no somos capaces de resolverlo, los políticos no son capaces de resolverlo. No se puede decir que hay que ir a un sistema de primarias cuando se está en la oposición, y luego cuando se está en el gobierno se dice que ya no vale las primarias, que lo que tenemos que hacer es el dedazo, que la señora Carmena elija a sus 5 o 6 compañeros que han estado con ella durante la gestión del Ayuntamiento de Madrid, y esos van a ser los primeros de la lista. Verdaderamente es infumable desde el punto de vista de la coherencia política.
Pero desde Podemos, si me disculpas,
sí, cómo no.
La lista era al contrario, porque la lista que había elaborado el general Julio Rodríguez colocaba a personas que no conoce casi nadie por delante de los actuales concejales. Por eso ha provocado
las primarias no tienen nada que ver con las listas. Si es que ese es lo que está desvirtuando el sistema de primarias. Al señor Obama nadie le conocía. Era un señor que tenía un buen perfil porque había sido director de la revista de derecho de Harvard, que tenía un buen currículum profesional, pero de abajo arriba llega presidente de Estados Unidos. Es decir, si hay listas no son primarias. Es otra cosa distinta.
¿Ibas a decir, Rafa?
Sí, a veces la distancia, no sé si te da, en fin, te hace más ignorante o te da perspectiva, no lo sé. A mí lo que me sorprende es que, en fin, simplemente siguiendo la prensa, parece que en su día Carmena se sentó con Pablo Iglesias y acordó que volverse a presentar tenía un precio, y era que la lista la hacía ella. Y entonces aquí lo que aparece es nuevamente Iglesias como un socio poco fiable, incluso de los suyos, ¿eh? Es decir, y este movimiento, efectivamente, hace un poco tiempo que parece que tiene más costes electorales que beneficios posibles, es muy desconcertante, ¿no? Esta
guerra por el poder. En Podemos que dicen que es un suicidio lo que está pasando.
Efectivamente, ¿no? Y reaparece esta tensión larvada permanente entre Rejón e Iglesias, en el cual Carmena es un tercer vértice que actúa, no sabes muy bien si como espoleta de donante como un punto de salida de tensiones, ¿no? Pero bueno, la cuestión de las primarias es otra, claro, cada uno tiene, lo de las primarias, por ejemplo, en Barcelona, es mundial. O sea, Ciudadanos tiene por reglamento primarias. Evidentemente no las van a hacer porque Manuel Valls está investido candidato a la plataforma.
Es increíble.
Esquerra hizo sus primarias, ganó uno y dice, joder, pero es que este no nos va a dar, nos lo cargamos. ¡Pum! Ponemos a otro. El PDCAT, exactamente lo mismo. El PSC se está cuestionando su candidato. Es decir, todos aquellos partidos que han hecho primarias o las tienen en sus estatutos, en el caso concreto del Ayuntamiento de Barcelona, van a actuar contra los principios proclamados como aquello que demuestra su innegable ADN democrático. Es un sistema de validación de decisiones previas.
Efectivamente.
Si sabemos de siempre, que las primarias no funcionan, que siempre son un fracaso. ¿Cuál fue la primera primaria de la historia? Cristo contra Barrabás, ¿quién ganó? De allí a aquí es que hemos ido a peor todo.
Nos ha dejado descolocados.
Totalmente, Ramón.
Buscábamos antecedentes, pero cuanto menos es la más comentada. Sí,
sí, vamos, dime otra más que esta. ¿Quién ganó? Pues ya está.
Antes de que tome...
¿Y aquí quién es Barrabás?
Tú no me metas en esos líos.
Oye, algo más contemporáneo, que se lo digan al Partido Socialista Francés, ¿no?
Antes de que toméis la puerta de salida de esta tertulia, os quiero preguntar del Brexit un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Olimpiada del Saber.
un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
¿Natación?
¿Natación?
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
abiertan.
Sara.
¿Pasteu?
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kimki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Seguimos en el tiempo del análisis en Onda Madrid, Buenos días, Madrid, hasta las 10, en compañía de Ramón Pérez Maura, de Rafael de Ribot, de Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Ramón, ¿tú tienes claro exactamente si este presunto acuerdo, voy a poner el presunto acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, al final llegará a puerto? Porque tiene que pasar muchos trámites, entre otros los del propio Parlamento británico, los claro. del propio gobierno británico, pero en definitiva aquí lo que está en cuestión, para que los oyentes hagan una idea, es que no vuelva a haber frontera entre Irlanda y el Reino Unido en Irlanda del Norte.
Sí, yo tengo dudas de que esto vaya a ir adelante. No es un presunto acuerdo, es un acuerdo. Lo que pasa es que el acuerdo tiene que pasar por varias etapas ahora. El hecho de que la primer ministra ayer por la tarde fuera convocando a los miembros del gabinete uno a uno para hablar individualmente con ellos demuestra que hay una cierta oposición dentro de su propio gobierno, del que ya se habían ido los euroescépticos más radicales hace algunos meses. La cuestión de Irlanda, como tú bien dices, es la cuestión de fondo. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo la cuestión de Irlanda por qué tipo de linde va a haber entre la Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y lo que no nos estamos dando cuenta es que el problema es en el Reino Unido, donde no quieren los euroescépticos que haya ningún tipo de limitación a la libre circulación entre el Ulster, entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Porque claro, para que haya una libre circulación absoluta entre el norte y la República en la isla de Irlanda, tiene que haber algún tipo de control o limitación respecto de Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Y eso es lo que no sabemos exactamente todavía qué es lo que han acordado, pero donde más problemas puede haber por parte de los euroescépticos británicos, que esencialmente, siempre hay que recordar esto, este es un problema del Partido Conservador, que es donde está esta división.
Y además en la sociedad británica crece cada día el interés y sobre todo la reclamación de que pueda convocarse un nuevo referéndum.
¿Crees que es posible que pueda convocarse un segundo referéndum?
Bueno, va creciendo. O sea, hace un fin de semana la manifestación que hubo en Londres fue bastante numerosa, y ya en distintos estamentos de la sociedad británica, no ya solo, como bien dice Ramón, el problema interno de los Tories, del Partido Conservador, porque recordemos que Cameron convoca el referéndum para solventar un problema interno, para poder dar más consistencia a su liderazgo en el partido, y le sale como le sale, ¿no? Pero cuando tú empiezas a echar las cuentas, los números, tanto en el sector financiero, en el sector empresarial, en el sector social, en qué va a pasar con todos esos ciudadanos comunitarios que ahora mismo, por ejemplo, en la sanidad británica tienen un papel importante, desde médicos a enfermeras, entre ellos españoles, etcétera, etcétera. Hay que recordar que solo hay 400.000 españoles, solo, entre comillas, viviendo en el Reino Unido. O los británicos que están residiendo en España, que tienen una sanidad, unos medicamentos, una vida, que no saben si van a poder continuar o no. O sea, que el Brexit, además, que se ganó con unas artimañas, con noticias falsas, con una serie de argumentos falaces, etcétera, etcétera, y demagógicos, ahora mismo, cuando se ven las consecuencias, pues claro, políticamente están atrapados, pero hay una corriente, yo creo, cada vez mayor, que reclama, oiga, vamos a replantearnos esto, porque puede ser una decisión bastante perjudicial para todos, ¿no?
Pero yo la posibilidad del segundo referéndum lo veo ciertamente,
es complicada, pero
ciertamente remoto, porque ni siquiera el Partido Laborista se ha atrevido a plantearlo en términos reales, que es decir, más allá, digamos, de sugerirlo, pero de una manera un poco descafeinada, entre otras cosas porque va en la esencia de la democracia británica. Quiere decir, si ha habido un referéndum, ha habido un referéndum, y las consecuencias posteriores que podría tener un referéndum que saliera en otra dirección, es decir, mantenerse dentro de la Unión Europea, podría crear todavía muchísimo más euroescepticismo en el Reino Unido. Por lo tanto, yo creo que la solución más razonable desde el punto de vista político, aunque no conocemos el contenido del principio de acuerdo de ayer técnico, como se puso mucho énfasis, es que vamos hacia una especie de unión aduanera, como tiene hoy en día la Unión Europea con otros territorios ajenos a los 27. Yo creo que esa es la mejor fórmula, más allá, digamos, de lo que pueda pasar en el terreno concreto de las fronteras en Irlanda. Es decir, pero la unión aduanera creo que es una buena fórmula que beneficiaría tanto a la Unión Europea como al Reino Unido. Y ahí entraría, digamos, toda la parte de los derechos de los trabajadores.
El movimiento, la circulación de personas, claro.
Sí, parece que la fórmula es esta unión aduanera dentro de todo el territorio del Reino Unido, pero esto es lo que hace que salga Boris Johnson a decir que es la primera vez en los últimos ciento y pico años que Dublín influye más en lo que pasa en Irlanda del Norte que Londres. Y esto significa que la tormenta política no va a ir a menos, sino que va a ir a más, que hay alguien interesado en incendiarlo, ¿no? Entonces, claro, el panorama es muy complicado. Hablabais de un segundo referéndum, yo francamente lo veo muy difícil, pero una posible solución es una votación del acuerdo o una autoinmolación directamente de quien ha causado el problema. Y entonces ahí asumir personalmente Theresa May y el Partido Conservador los costes, e intentando dar una solución, a sabiendas de esto le pasará una factura tremenda, porque efectivamente no solo es una parte del Partido Conservador con Johnson a la cabeza, sino también es que los laboristas no le han echado ni un capote, es decir, plenamente partidarios de mantenerse en Europa, etcétera, etcétera, ellos hablan con la boca pequeña esperando que caiga el gobierno. Entonces, bueno, alguien tiene que actuar con responsabilidad, y ya veremos si efectivamente May y el sector que aún parece que lidera dentro de su gobierno, que no sabemos ni tan solo si es mayoritario, pues asumen el coste que puede significar este acuerdo. Y luego, en fin, la variación parlamentaria está en discusión, no es necesariamente, o al menos hay quien considera que no es necesaria, y esto seguramente llevará una tormenta política extraordinaria, pero lo que no se puede es llegar al abismo.
La ratificación del acuerdo ya se decidió al principio de las negociaciones con Bruselas, con el señor Barnier, se decidió que el Reino Unido, el Parlamento Británico tenía que ratificar cualquier tipo de acuerdo, exactamente igual como ocurrió en los años 70 cuando el Reino Unido entró en la Unión Europea. Es decir, al final se decidió por una decisión parlamentaria. Yo creo que
forma parte del acuerdo de negociación, pero hay quien lo cuestiona.
No, pero podría solventarlo.
Es que es la esencia de la democracia británica. El Parlamento es la esencia de la democracia británica.
De todas formas, creo que los escritos tú esta semana y muchos, Ramón, sobre los 100 años del armisticio y la Primera Guerra Mundial, estamos otra vez hablando de fronteras en la Unión Europea, en Europa. Claro, estamos otra vez con las fronteras. Las fronteras nos trajeron unas desgracias conocidas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero Pero estamos otra vez con las fronteras, y no lo digo solo por los británicos, ¿eh? No lo digo solo por los británicos.
Tenemos ese problema sobre el terreno en Europa, pero yo siempre insisto en que cuando están surgiendo problemas en Europa y está habiendo debates y discusiones y enfrentamientos sobre el concepto de Europa que queremos, a mí eso me parece legítimo, porque no necesariamente la verdad va a ser siempre la que digan unos y no se pueda escuchar a otros. Pero lo que hay que tener presente es que lo que no hay alternativa es fuera de Europa. Cuando una democracia va mal, la alternativa no es imponer una dictadura. La alternativa es poner un gobierno democrático que haga las cosas diferentes y las haga bien. Pues si en Europa en este momento tenemos unas políticas que son cuestionadas y que pueden ser legítimamente cuestionadas, lo que hay que proponer es otras políticas que sirvan para sacar adelante una Europa unida. Lo que no vale para nada es romper Europa, porque creer que volviendo a ser pequeños nos va a ir mejor es estar completamente equivocados.
Totalmente de acuerdo. Además, Europa se ha construido sobre un campo de minas, que si nunca ha sido fácil. Ahora parece que los años 60, los años 70, los años 80, la construcción de Europa era fácil, y siempre ha sido con muchas tirantes, con muchas tensiones, y evidentemente lo que ha distorsionado, digamos, ese modelo homogéneo de la Europa occidental que hemos conocido durante décadas, ha sido la ampliación hacia el este. Es decir, que ese es un elemento nuevo que no teníamos en cuenta, bueno, porque nadie podía pensar antes del 89 que se iba a caer el muro. Es decir, pero que evidentemente es complejo, y tiene mucha razón Ramón cuando dice lo que no hay otra salida fuera de Europa. Es decir, esa es la salida del suicidio general.
Y hoy hay una noticia muy importante, la intervención de Merkel ayer en el Parlamento, abrazando la idea de Macron de una ejército europeo. Creo que esto va en la línea de reforzar. Es decir, sabemos que hay elementos externos que van a debilitar el proyecto, pues nosotros damos un paso adelante, no solo simbólico, sino realmente efectivo, claro, en la gestión de la multilateralidad en esta línea.
Que habiendo tenido durante el último medio siglo tantos gobiernos que tenían tendencias aislacionistas en Estados Unidos, que no tenían interés en la política exterior y que al final no les quedaba más remedio que actuar en política exterior, ha tenido que llegar Trump para que nos demos cuenta de la importancia de tener nuestro propio ejército y de que no podemos seguir viviendo del ejército norteamericano.
Hemos pillado una cosa buena atrás, mira, hemos agarrado el día.
Sí, es que si no llega a ser por él, seguiríamos sin hablar de esto. Y hemos tenido que utilizar a los norteamericanos para que nos vengan a resolver guerras en Europa en los últimos 20 años.
Porque el modelo de la OTAN, yo creo que si funciona, es un buen modelo. Es decir, el problema es que hay quien se ha dedicado o quiere hacer fracasar el modelo que surgió después de la guerra.
Y Estados Unidos dice que la OTAN va si todos ponemos un poco más.
Lo que no ha dicho la canciller Merkel precisamente es eso: ¿cuánto cuesta tener un ejército europeo?
Remata la conversación, Javier.
No, que efectivamente Trump debió aprender el domingo pasado en París que los nacionalismos son la guerra, y además precisamente la Primera Guerra Mundial lo que posibilita es la aparición de Estados Unidos como gran superpotencia, que luego ratificó después de la Segunda Guerra Mundial ese poder económico norteamericano. Efectivamente, los europeos necesitamos tener reivindicación de nuestros principios, de nuestros valores. Nuestra defensa no la tenemos que plantear y costear nosotros, eso está claro. Y del discurso de Merkel, a mí me interesó mucho, estuve escuchándolo ayer en el Parlamento Europeo, cuando habló de la inmigración, habló de la Europa del Este y la necesidad de cuidado con lo que está ocurriendo en países como Polonia, Hungría, porque ahí se está socavando toda una serie de principios de solidaridad, etcétera, etcétera, que es la base. Lo que ocurre, claro, la señora Merkel lo que tiene claro es que ahora mismo se está reformando, se está renovando la Unión Europea, el Brexit lo ha provocado, y ahí el reparto de papeles y el reparto de poder es algo que es lo que está en juego, yo creo, más allá de la inmigración.
Sí, añade.
No, que yo creo que hemos llegado al punto nuclear de lo que significa el proyecto europeo, que es un punto de acuerdo para dejar de matarnos después de un siglo XX que parece que a pesar de que fue ayer hemos perdido la memoria. Entonces, cuando Trump pone aquel tuit, oiga, es que su enemigo es Alemania, es que no ha entendido nada. Es decir, es que precisamente lo que queremos dejar es de tener la enemistad de la frontera inmediata y crear un proyecto común, y este paso yo creo que es extraordinario. Independientemente de que este tenga un coste, evidentemente, y del modelo ejército que se vaya a ejercer o lo que sea, yo creo que es la apuesta definitiva para una Unión Europea que efectivamente tiene que empezar a dejar lastre. Y por eso en el mismo discurso hay que decir, oiga, y aquel que no comparte determinados valores, efectivamente no podemos ponernos debajo de una misma defensa común.
Y si me apura ya para poner la guinda, por ese favor. Abrazo con cariño, incluso ese beso entre Angela Merkel y Emmanuel Macron, tiene muchísima, muchísima relevancia y tiene muchísimo significado para lo que ha sido en Europa la rivalidad entre Francia y Alemania,
pues todo esto
en el siglo XX.
Le aburrió, ¿no?, muchísimo el rey de Marruecos, que se pegó una cabezada debajo del Arco del Triunfo, que está dando la vuelta al mundo, no, la cabezada del rey de Marruecos.
Yo creo que es por la medicación.
Se quedó, técnicamente frito. Vamos a ir recogiendo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de terminar esta tertulia con Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas, José María del Toro, el partido de la una a la una y tres minutos, como dices tú, en Onda Madrid.
Eso es. Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, José María.
¿Cómo lo lleváis?
Estupendamente.
No mejor que Solari, ¿eh? No mejor que Solari. Fíjate, ¿eh?, que el domingo pasado no sabíamos si seguía o no seguía y resulta que tiene contrato hasta 2021, según anunció el Real Madrid ayer. 2 años y medio de contrato.
Salvo que
ha sorprendido
el presidente del Madrid cambie de opinión por el camino.
Por supuesto. Ha sorprendido la duración.
Como el coche eléctrico, lo mismo.
Espaldarazo para el nuevo entrenador blanco, aunque todos sabemos que los resultados mandan tengas el contrato que tengas. De hecho, Lopetegui firmó 3 años... y estuvo 4 meses y medio, así que tampoco supone mucho, pero bueno, de cara a la galería, digamos, al menos, era inesperado este movimiento, 2 años y medio de contrato para Santiago Hernán Solari. Y por cierto, Maradona, en entrevista con el diario Marca, dice desde el lugar donde ahora entrena, allí en Sinaloa, que ni Solari ni Scaloni, que es el entrenador interino argentino, tienen las espaldas lo suficientemente anchas para llevar el peso del Madrid o de la selección. Yo sí las tengo, dice Maradona.
Las espaldas, dice.
Las espaldas, claro, sí, sí. Le escucharemos después en el partido de la una y hablaremos de ello. Asensio dejó también ayer una frase interesante. Asensio, que está en un momento deprimido de su fútbol, es evidente.
Arriba dijo, le llama Ausencio.
Ausencio, sí.
Ausencio,
sí, sí. Pues tiene su aquel, ¿eh? No tengo que tirar del carro, dice Asensio. Hay otros con más estatus. Y sobre las críticas dijo, hay algunas críticas que no son justas. Ya sabemos cómo funciona aquí el periodismo.
Arriba,
no quiero incluir a todos, pero sí que hay críticas que van a hacer daño.
Ahí estamos.
No, yo al revés. Yo creo que es un gran jugador.
Te pones en la grada
y lo que quiero y lo que quiero es que juegue lo mejor posible y sobre todo tenga la entrega que tiene, por ejemplo, Odriozola.
Ahí estamos.
O Lucas Vázquez.
Si es que tienes que llamar arriba para el partido.
O Benzema.
O
sea,
hay que darle cariño. Asensio, hay que darle cariño.
Sí, claro, sí,
bueno, ya os enseñaremos.
Porque euros no sé si.
Sí, yo soy partidario del cariño, pero es que llevamos desde. Desde agosto dándole cariño y...
Dice porque jugó en Español, Asensio.
Sí, lo sé.
El Español de Rafa, claro.
Lo sé que va por ahí los tiros. Asensio tiene una parte de razón. Las críticas no fueron justas. Cuando se pedía el Balón de Oro tampoco lo eran. No es un jugador para Balón de Oro,
ni de casualidad.
En este momento. No sé qué ocurrirá en el futuro. Tampoco hay que matarlo ahora. No está en buen momento, es verdad.
Si lo que quiero es que reviva.
Y de hecho... Es tan claro que el entrenador le ha quitado del once. Sí. No juega los últimos partidos Asensio, no es casualidad.
José María, el ejemplo es Lucas Vázquez, que técnicamente es bastante inferior, y hay veces que es bastante inferior.
Sí, correcto.
Pero sin embargo tiene una entrega y ayuda al equipo. Y
el punto no, si es que Javier es de gente de punto.
No, Juan
Pablo, ¿qué problemas tiene los del Madrid?
Tú fíjate, espérate, que no. ahora va a contar el problema del Atleti, ¿verdad?
No, sí. Oye, o Benzema, que tiene una técnica.
Cuéntale. Ahora se lo cuento.
Asensio, Lucas Vázquez, si repescáis a Hermoso, la mitad del once habrá jugado en Español. ¿Eh?
Correcto, ya te digo yo que lo tienes.
O sea, que el Madrid es un filial del Español, ¿verdad?
Exactamente. Cuéntale, dale el disgusto a Carlos Sánchez.
Le voy a dar uno más a Javier. Reguilón 3 semanas de baja, aunque van a recuperar a Marcelo, a Barán y a Carvajal para el partido de después del parón. En el Atlético, el nombre del día es Oblak. Oblak, te lo contaba ayer. Ayer por la tarde el diario Marca afirmaba que el portero quería marcharse en enero. En ese momento Juan Pablo, saltaron todas las alarmas. El club contó sotto voce después que el jugador había desestimado dos grandes ofertas de renovación hasta la fecha. Recordemos que Oblak tiene contrato hasta 2021, una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Y yo lo contaba ayer en el programa. Yo cuando pienso en Areola, en Buffon, en el PSG y en 100 millones, me pongo malo.
Ya, y Oblak también viendo lo que cobra Griezmann y él no.
También.
Porque eso es lo que está ocurriendo. Que
eso también.
Cobra 50 millones
23
de euros
millones limpios.
Y Oblak dice, yo también quiero.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, los 23
así de
millones...
sencillo creo que es, ¿no?
Sí. sí, evidentemente. Y Costa está ahí agazapado. Y Saúl saldrá en cualquier momento. Y Tomás ya asomó la patita.
¿Pero los contratos siguen para algo en el mundo del fútbol?
¿En qué sentido?
¿Cómo es posible que tú firmes un contrato hasta 2021 y luego pidas renovar la cantidad que te pagan todos los años? Es decir, lo lógico es cumplirlo. Es decir, yo sé que soy un poco romántico en esto.
Es como poco.
Si tú firmas una hipoteca con el banco y de pronto le dice el banco, no, pues ahora le vamos a subir pues el triple.
No se trata de romanticismo, no
eres intermediario. El gobierno con un decreto, Carlos.
No, si yo sé que la culpa son las compañías de...
Los representantes en gran parte.
No, lógicamente no, las compañías que pagan el fútbol en esta inmensa burbuja que se ha creado y que algún día estallará, como le ha pasado a los italianos hace no demasiado tiempo, y estallará.
Entonces, ¿tu pronóstico es que Oblak se queda o se va?
Yo creo que acabará quedándose. Yo creo que el problema del Atlético es el tope salarial que tiene.
Sí,
claro,
no tiene
un tope salarial que no puede superar. Yo entiendo que en 2019 la cosa estará un poco más asequible y se podrá hacer un esfuerzo más. De todas las maneras, si desestiman esas ofertas, no sé qué tiene en mente Oblak realmente.
Contratos al año 2021.
Tampoco tiene grandes posibilidades a dónde irse. El Paris Saint Germain.
Que venga un señor con 100 millones, él sabrá.
Sí, pero tampoco hay equipos ahora mismo. Claro, el Chelsea acaba de gastarse un pastón en Kepa.
80 millones, es que estamos hablando de unos números que ponen los pelos como escarpias.
No es tan sencillo salir a un club con aspiraciones al final, entonces veremos a ver por dónde van los tiros, pero de momento la incertidumbre está ahí y está evidente que si Oblak se va, os da un disgusto enorme a vosotros y a Simeone mucho más.
Bueno.
Porque se sabe que es un pilar dentro de este equipo.
Pero te recuperas al día siguiente.
Eso sí, vendrá otro. Coque y Lemar, por cierto, llegan para el partido frente al Barça. Te voy a dar una buena noticia para que todo no sea malo.
Más.
España se entrena a las 11, viaja a las 3 hacia Zagreb, a las 8 menos cuarto, rueda de prensa de Ramos y Luis Enrique en el Estadio Maksimir, donde mañana jugamos frente a Croacia. Mañana partido de clasificación para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Eso es.
Correcto.
Estaremos en Getafe con un internacional portugués, Vitorino Antunes, si Bordalás nos deja, porque entrena tanto que a veces se supera el programa y todavía no ha acabado. Sí.
Es un hombre que trabaja mucho, Bordalás. Sí.
Vamos,
ya te digo yo que Bordalás...
Mister, que ya hemos dado medio...
No, pero Bordalás los tiene fritos, sí, Bordalás los tiene. Sí. Tiene toda la mañana ahí entrenando.
Cabrera decía un día, el uruguayo, que entrenan más que Rocky Balboa del... pues en el programa. Y tiene razón.
Le llevamos dentro de un camión, ya verás.
Y estaremos en Majadahonda con un sabio de este deporte como es Antonio Iriondo, un hombre que tiene un currículum realmente muy interesante.
Del Rayo Majadahonda,
eso es. Sí. Además, el Fuenlabrada juega hoy la Liga de Campeones de la FIBA a las 8:30 frente al Nimbur checo, el Real Madrid mañana frente al Kinki en Rusia y hoy juega también el Movistar Inter de Fútbol Sala en Lituania frente al Dobovec de Eslovenia, ronda élite de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Te recuerdo que el Movistar Inter es el campeón actual de esta competición. Así que a la 1:03 llamaremos a Javier para hablar de Marco Ausencio y de compañía.
Adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
Adiós, Ramón Pérez Mauro. Hasta el próximo día, compañero. Gracias.
Adiós, buenos días.
Lo mismo te digo en Barcelona, Rafael de Ribo, que tengas buen día.
Igualmente para todos, buenos
Carlos
días.
Sánchez sigue así de romántico. Que pase, que te vaya
siempre
bien.
Somos así.
Adiós, Javi Fraez Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Ali del Valle y a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, Antonio López, tú dirás cómo va a ser el tiempo hoy. Pues, bueno, el día tiene, bueno, veo alguna nube, pero no mucha.
Diferente. Hoy hemos tenido unas nubes bajas, brumas, nieblas, sí. Por la mañana. Seguimos con este veranillo, pero ya en el cielo notamos cambios, porque sí. Las nubes van a ser protagonistas en la jornada de hoy. Nubes que incluso por la tarde-noche podrían dejar alguna precipitación hacia el este y sur. ¿Y por qué en esa zona? Porque en el Mediterráneo está lloviendo y parte de esa inestabilidad va a ir llegando a la Comunidad de Madrid. Ayer llegamos a los 18 o 19 grados, fruto de ese veranillo de San Martín. Hoy algo menos, pero bueno, temperaturas por encima de la media. La media en noviembre de máximas es unos 14 grados.
Pues ahí estamos.
Hoy vamos a tener 17, que no está nada mal.
¿Y al final puede llover al final del día?
Podría llover, sí. Podría llover un poquito. Poca precipitación. En general, afrontamos el final de semana con muchas nubes, poca precipitación, temperaturas que lenta y gradualmente van a ir bajando. Y ya el domingo por la tarde no hagas planes al aire libre ni barbacoa porque llega lluvia, ¿eh? Bueno, lluvia de la buena.
Yo tomo nota. Antonio López, que tengas un buen día en Telemadrid.
Venga, buen día.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Hasta la una, buenos días, Madrid, Onda Madrid.
Pues aquí vamos a estar tres horitas por delante, en las que vamos a tener algunas secciones muy clásicas de este día.
A saber.
Por ejemplo, a ciencia cierta, viene Lorena Sánchez, subdirectora de la revista Quo, a alertarnos de que hay un huracán interestelar que se acerca a la Tierra. No sé si me tengo que poner un gorro para no despeinarme.
O comprarte un coche eléctrico para salir volando.
Bueno, mira, de coches eléctricos vamos a hablar también con nuestro ratito en el que salimos a la calle y preguntamos a los madrileños su opinión sobre una cuestión. Pues hoy les vamos a preguntar sobre los coches eléctricos y esta idea del gobierno de que dentro de 20 años, aparte de muchos calvos, ya estaremos para entonces. Pero se supone que tú tienes coche eléctrico.
Híbrido.
Ah, ¿esto qué es?
Estoy en el límite de la provincia.
¿Pero eso es bueno
eso en el
o no?
2050 tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
¿Y te lo acabas de comprar?
Sí, bueno, pues estamos en el 2018. De aquí
bueno,
2050,
perdona.
Hay que hacerle kilómetros al coche, Eli.
Oye, en fin, hay que ser. Tú eres un hombre cuidadoso.
Absolutamente. Y en el 2050 te voy a cuidar mi calvicie también.
Tu coche.
Sobre todo, más que el coche eléctrico.
Tu coche estará estupendo.
La alopecia será galopante.
Bueno, en momentos legales vamos a hablar de los alquileres con opción a compra. Y luego vete pensando tu paraíso ideal, porque vamos a tener un premio Nacional de Música y vamos a hablar de paraísos.
Hasta la una, Eli del Valle. Buenos
Venga,
días, madre, que te vaya
hasta
bien.
Luego.
Los de las seis nos marchamos, los que hemos empezado a las seis. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.